Seguro que ninguno de vosotros, de vosotras, ha olvidado que en pocos días se va a hacer efectiva la anunciada subida de las tarifas eléctricas, incremento que, recordemos, en nuestros hogares podría situarse en torno al 4%. La política de precios nos vuelve a dejar al margen y como consumidores no nos queda otra que asumirla y volver a cuadrar las cuentas. Pero la pregunta concreta que hoy se hace la noche despierta es ¿qué cantidad de la energía que consumimos es despilfarrada? La Fundación La Casa que Ahorra, de reciente creación, calcula que el Estado español ahorraría hasta un 30% de la factura energética total y reduciría notablemente su huella ambiental si nuestras casas, nuestros domicilios, fuesen más eficientes en el uso de la energía. Se cuenta con la tecnología necesaria para construir o adaptar los edificios. Lo que hace falta ahora es voluntad. Javier Fernández Campal, ingeniero industrial, es presidente de esta fundación, nos acompaña esta noche. Javier, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Sin ser conscientes, nuestros tejados, muros, suelos, ventanas son como un colador, Javier, ¿verdad?, por el que dejamos escapar energía.
Pues efectivamente, según el IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Industria, es decir, que no es un desconocido, el 41% de la energía que se consume en Europa la consumen los edificios. De esto, la verdad es que el público en general somos bastante poco conscientes. Siempre echamos la culpa del consumo a la industria, al transporte fundamentalmente, y sin embargo no nos damos cuenta que nuestras propias casas pues son una fuente importante de despilfarro. Y eso es un poco, por eso nosotros creamos esta fundación, porque creemos que hay mucho que hacer en este tema.
Porque además es una energía despilfarrada, derrochada, sí, pero que no solo tiene un coste económico, también un importante impacto ambiental, Javier.
Efectivamente. Todo, aproximadamente en la misma proporción. Cuanta más energía consumimos, más CO2 emitimos a la atmósfera. Luego, si el 41% de la energía la consumimos en los hogares, aproximadamente el 41% del CO2 que emitimos y de gases de efecto invernadero que emitimos, lo emitimos en nuestros hogares.
Y más beneficios que podríamos encontrar, por ejemplo, una casa que ahorra podría repercutir de forma positiva en nuestra salud, porque nos aislaría también acústicamente más.
Bueno, efectivamente, muchos de los materiales aislantes, buenos aislantes térmicos, no todos, pero muchos, son excelentes aislantes acústicos. De manera que si nosotros aislamos bien térmicamente nuestra casa, por el mismo precio, o sea, gratis, porque ya lo hemos hecho para la térmica, tendremos un excelente aislante acústico. De manera que matamos dos pájaros de un tiro. El problema, yo creo que el problema actualmente es que, efectivamente, construir una casa nueva y aislarla bien es relativamente barato. No es tan barato hacerlo sobre una casa y sobre una casa que tenemos que renovar.
Claro, pero la cuestión es que 8 de cada 10 edificios tienen más de 20 años y serían los que tendríamos que adaptar, ¿verdad?
Efectivamente. En España no hubo ninguna norma, ninguna regulación térmica hasta el año 79. Entonces, todos los edificios construidos antes de esa fecha pues tienen prácticamente ningún aislamiento. Y esos son los que consumen. Efectivamente, un hogar de estas características pues consume 2.500 litros de gasoil al año y emite 7 toneladas y media de CO2 a la atmósfera todos los años. De esos edificios construidos antes de la norma, en España hay 12 millones, de un parque de viviendas de 20 millones. Si no hacemos algo en esos edificios, difícilmente podremos cumplir con nuestros compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente la crisis nos ayuda porque como la industria ha bajado sus emisiones y los transportes también, pues estamos muy contentos porque hemos bajado las emisiones del país, pero en el fondo no hemos hecho nada, simplemente hemos padecido.
Hemos puesto un parche de alguna forma.
¿Y cómo vais a, o pretendéis desde vuestra fundación, Javier, introducir estas nuevas tecnologías y este nuevo modelo de casas? ¿Primeramente en nuevas edificaciones o ya tenéis, digamos, planes para ir introduciéndolos también en las viviendas que estábamos comentando, que son la mayoría, ¿no? Viviendas que tienen más de 20 años.
Yo creo que, en fin, no nos llamemos a engaño, en los próximos 3, 4 o 5 años pocas casas nuevas vamos a construir.
Claro.
Las hemos construido todas en los últimos 8 años, de manera que ahora tenemos un stock de viviendas tremendo, ya construido, y habrá que evacuar el stock antes de que se empiecen a construir de nuevo, de una manera importante, vivienda nueva. No queda más remedio que atacar la renovación, que tampoco es tan difícil y tampoco es son sistemas especialmente nuevos, existen desde hace mucho tiempo. Nuestra regulación térmica en España es la peor de Europa, pero en Europa estos sistemas de aislamiento se vienen montando desde hace muchos años. Tampoco hablamos de cosas complicadas. Todo el mundo ha oído hablar de las ventanas con doble capa de vidrio. Uh-huh. Evidentemente son elementos que existen y lo que hay que hacer es tomárselo en serio. Y de verdad yo creo que el problema está en que el comprador de una casa, primero, no es consciente de este tema. Y segundo, no tiene ningún poder de decisión sobre cómo se construye la casa, porque quien la construye es el proyectista y el arquitecto y el constructor. Yo creo que primero hay que concienciar a la gente de que exija no solo que la cocina sea bonita o que los azulejos sean del color que me gustan, sino que la compra de una casa es una compra a largo plazo, la va a disfrutar o a padecer durante muchos años. Pues hay que pensar también en el consumo de esa casa. Pensemos que el 70% o más de la energía que consume una casa es calefacción y aire acondicionado. Uh-huh. De manera que es posible en menos de 5 años, dice el IDAE también, no lo dice nuestra fundación, que si atacamos en serio el tema de la rehabilitación de viviendas, el país se puede ahorrar 30% de la energía que consume y además el individuo que lo haga lo paga en menos de 5 años. Es decir, es una inversión que después, vía factura de la luz, pues va a recuperar fácilmente.
O sea, que digamos que sí se incrementarían los costes, evidentemente, de una edificación teniendo en cuenta todos estos criterios, pero en un plazo de 5 años podríamos amortizarlos.
Estoy hablando de la rehabilitación. En la vivienda nueva no creo que llegue a eso, ni siquiera.
Porque ni siquiera.
Fíjese usted que hoy, una vivienda bien aislada, el aislamiento representa no más allá de un 1% del coste total. De manera que, si no lo hacemos, es porque el que la construye lo considera un sobrecosto y el público final no lo demanda. Y por lo tanto la única posibilidad de que el tema se arregle es vía legislación. Hay que legislar mejor. Hemos perdido el nuevo Código Técnico de Edificación, que se publicó en el 2006 y que salió en todos los periódicos, pues en el fondo ha mejorado muy poquito el aislamiento de los muros, que es por donde se pierde la mayor parte de la energía. Una casa construida en el sur de los Pirineos le exigen la mitad de aislamiento que una casa construida en el norte de los Pirineos, simplemente porque cambiamos de país, pero no cambiamos de clima. De manera que es un problema claramente de legislación.
Entonces, además de ese concienciamiento social, debería haber, digamos, una ley que desarrollara una normativa, ¿no? Que impida, por ejemplo, la construcción de nuevos edificios que no cumplan criterios como los que estamos comentando.
Efectivamente. De hecho, tenemos la suerte de que la norma técnica de edificación que se publicó en 2006 se tiene que renovar en 2011. Y yo creo que es el momento de no perder el tren, de hacer una normativa más exigente y que de verdad nos obligue, bueno, obligue al constructor de la casa a realmente hacer un aislamiento adecuado, que no cuesta gran cosa. Los aislantes, los materiales aislantes en general son materiales mucho más baratos que cualquier otro material de construcción. Un aislante normal, bueno, en fin, de calidad, puede costar entre 2 y 5 euros el metro cuadrado. No sé lo que cuesta una baldosa de una casa, pero vamos, 20 euros el metro cuadrado casi seguro. Por lo tanto, no estamos hablando de sobrecostos, estamos hablando de voluntad de quererlo hacer o no quererlo hacer.
¿Hay materiales que deberíamos dejar aparcados, Javier, también? Entiendo que estos criterios los manejamos no solo a nivel de aislamiento, también de orientación, como decíamos, el tipo de vidrio que se elige, y a la hora de elegir determinados materiales, ¿mejor dejar algunos aparcados, insisto?
Yo creo, efectivamente, yo creo que se habla demasiado de los materiales ecológicos, limpios, naturales, etcétera, etcétera. Yo he visto publicaciones de algún ayuntamiento en el que aconsejan aislar los edificios con lana de oveja o con cáñamo o con cosas ciertamente, en fin, poco razonables. Primero porque no hay ovejas en el mundo para aislar todas las casas que tenemos que construir para empezar. Pero además no son materiales, ni son buenos térmicamente, ni son buenos acústicamente, ni tienen ningún control de calidad, y si además queremos que no se lo coman los ratones, pues habrá que bañarlos con toda clase de productos químicos que seguramente serán menos naturales que los materiales de los que estamos hablando. Es decir, que lo que hay que hacer es ser serios. Yo quiero romper una lanza en favor de los materiales industriales. Los industriales tenemos mala fama, pero en el fondo somos los que más controles tenemos, más obligaciones tenemos y más legislación tenemos. Los materiales industriales son materiales hoy muy controlados y con todo tipo de sellos, de calidad, etcétera, etcétera. Y no veo por qué tendemos que empezar a hablar de otros materiales sustitutivos que no tienen ni de lejos las calidades ni las capacidades de aislamiento térmico y acústico de los materiales industriales.
Al final estamos apostando por el confort, por la salud y también por la seguridad.
Efectivamente, porque también, como antes decía, muchos materiales aislantes que son buenos térmicamente también lo son acústicamente, y esos materiales aislantes en general son materiales minerales. Por lo tanto, son materiales que no se queman. Otros aislantes, buenos aislantes, solo térmicos, pues son materiales que sí se queman, y eso pues tiene ciertos riesgos.
Una protección pasiva, ¿no?, contra incendios.
Efectivamente. Conviene que cuando pensemos en aislar, pensemos en materiales que son materiales minerales, lanas minerales, por ejemplo, que es uno de los materiales más usados en Europa, y que esos materiales, a la vez que hacen el aislamiento térmico, hacen el acústico y la protección contra el fuego.
Hay mucha labor que hacer y hay que hacerlo además en un momento delicado, partiendo de un momento delicado como sí. Es el actual. Javier, desde vuestra fundación habéis insistido que es fundamental la implicación de las administraciones locales, ¿no?, de los propios municipios, que quizás son los que mantengan un contacto más directo con los ciudadanos, digo, por esa labor de concienciación, ¿no?
Justamente por eso. Yo creo que hay dos temas. Uno, porque son los que están más cerca de los ciudadanos, y dos, porque son propietarios de muchos edificios públicos. Y cuando hablamos de que el 41% del consumo se produce en los edificios, no hablamos solo de nuestras casas, hablamos de los edificios públicos. Por tanto, las administraciones también tienen un poder ejemplarizante, ¿eh? De manera que también deberían, y de hecho en algunos ayuntamientos, incluso el Estado, el presidente anunció hace no demasiado tiempo que iba a lanzar un plan para mejorar el aislamiento térmico de los edificios públicos del Estado. Pues eso es lo que hay que hacer, hay que empezar por ahí. Eso es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas.
Precisamente con todas estas premisas habéis acudido a la quinta asamblea de la Red de Ciudades por el Clima, que se ha celebrado en Santander. Sí. ¿Y qué acogida, Javier, ha tenido vuestra propuesta por parte de los alcaldes, de los cargos públicos allí presentes?
Pues muy buena, yo creo. En fin, en el fondo era nuestra apuesta de largo, claro. como dijimos allí, porque presentábamos justamente nuestra fundación en esta asamblea. Quiero agradecer precisamente al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que nos escuchó en su momento, le gustó la idea y nos brindó la oportunidad de hacer esta presentación, que nosotros teníamos pensado hacerla vía una conferencia de prensa, de hacerla precisamente en esta Asamblea de Ciudades por el Clima. Y yo se lo quiero agradecer expresamente porque me parece, bueno, en fin, es un foro que con el que no contábamos y que me parece especialmente importante para poder dar a conocer estas ideas.
Y por lo que nos cuentas entonces, Javier, regresáis satisfechos, ¿no?, de esa apuesta de largo.
Sí, muy satisfechos, efectivamente. Sí.
Hay compromisos firmes.
Eso es, se han marcado agenda de trabajo, que al final es lo que interesa.
O bastante es que aunque les haya entrado bien por el ojo.
Bueno, en el fondo, yo creo nuestros objetivos son cuatro. Y el primero es concienciar a la opinión pública. El primero es ese. El segundo es que las administraciones públicas nos hagan caso. El tercero es concienciar también a los demás actores en el sector de edificación, que son los que de verdad pueden impulsar esto. Cuando empiecen a pensar que esto no es el hacer una casa con mejor calidad acústica y térmica, no es un costo, sino precisamente un argumento de venta para vender mejor las casas. Y la cuarta es seguir innovando y buscando sistemas que mejoren en fin, la calidad del aislamiento y la facilidad de puesta en obra, que es de lo que se trata.
La verdad es que yo estaba pensando, siempre se nos da listado, hay mil y un hábitos, buenos hábitos que podemos adoptar en nuestros domicilios para intentar también ser de alguna forma, ¿no?, eficientes. Pero quizá lo primero que tenemos que hacer entonces, atendiendo a todo lo que nos cuentas, Javier, es tomar conciencia de qué es la energía y el coste ambiental que supone cada kilovatio que consumimos.
Efectivamente, sí. Bueno, yo, en fin, una cosa que me sorprende mucho y que también comento en estas oportunidades es que tendemos a pensar que no es importante lo que consumamos si lo consumimos de energías renovables. Por ejemplo, vamos a poner placas solares en los tejados Yo creo que es un error, no digo que sea un error poner placas solares, lo que es un error es consumamos primero lo justo y necesario, ¿sí? En una casa será necesario consumir, pero derrochamos mucho, eliminemos el derroche y después lo que tengamos que consumir, consumámoslo de energías renovables, porque si tenemos que poner hoy placas solares en todos los tejados del país para producir la energía que consumimos en nuestros hogares, no hay suficientes tejados. Habrá que ser.
Así yo creo que con lo que has dicho, Javier, nuestros oyentes entenderán uno de vuestros lemas rectores, sí, que la energía más limpia y alternativa es la que no se despilfarra.
No, sí, el objetivo y la idea es muy buena, porque claro, conseguir una casa que sea tecnológicamente posible, económicamente rentable y socialmente necesaria, pues bueno, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero es tela, ¿eh?
Pues yo creo que no, Sí, simplemente hay sistemas y materiales hoy perfectamente adaptados para poder hacer estas cosas. Si alguien, tengamos en cuenta, hoy la mayor parte de la energía en una casa individual se pierde por el tejado porque hay mucha superficie, pero la mayor parte de la gente vivimos en casas de apartamentos y ahí la energía se pierde fundamentalmente por los muros y las ventanas. Cambiar una ventana es relativamente sencillo, no digo que sea barato, efectivamente, porque una ventana buena es cara, pero en muchas comunidades autónomas hay subvenciones para estas cosas, ¿eh? Yo que aquí en la Comunidad de Madrid ha habido una campaña de subvencionar el cambio de ventanas que ha sido un éxito total. Creo que la comunidad daba 100 o 110 euros por cada metro cuadrado de ventana, de un cierto, no cualquier ventana, una ventana aislante con un cierto tipo de vidrio. También hay subvenciones en el plan de vivienda y rehabilitación del Ministerio de Vivienda para aislamiento térmico de la fachada, de manera que de nuevo, el tema es el desconocimiento. Todos los años el IDAE tiene subvenciones para las mejoras térmicas de los edificios. Nunca se consume el dinero presupuestado. Quiero decir que, de nuevo, el desconocimiento está en la base de este error.
Sí, entonces, el desconocimiento por un lado y, como decíamos, esa invisibilidad, ¿verdad? Sí, sí. Por otro. El hecho de que no seamos conscientes.
Es muy fácil llegar a nuestra casa, claro, subir el termostato si tengo frío, y se acabó el problema.
Bueno, pero es que además abrimos la ventana, incluso también, a la vez, con lo que también ahí estamos dejando, ¿no? Escapar
también,
parte
también, de esa energía. El 20% de la energía que perdemos, la perdemos por mala ventilación o fugas o falta de estanquidad de las casas, que eso sí que es un problema verdaderamente sencillo de corregir.
Deberíamos tener en todas las casas, ¿no?, una especie de decálogo colgado en la pared, bueno, unas reglas básicas a seguir.
Bueno, además, yo creo que ni siquiera un decálogo, 3 o 4 serían suficientes.
¿Como cuáles, por ejemplo? Por ir tomando nota, Javier.
Primero hay que aislar bien. Segundo, tener una buena estanqueidad. El tema de la estanqueidad está ligado con la renovación del aire. Efectivamente, en una casa hay que renovar el aire. Y lo que hacemos es, cuando nos levantamos o a mediodía, que hace mucho calor, abrimos la ventana. Lo que hay que hacer es montar sistemas automáticos de renovación de aire, que cuestan muy baratos y que no consumen prácticamente nada, que renuevan el aire cuando deben. Por ejemplo, en invierno renuevan el aire cuando hace mayor temperatura exterior y en verano renuevan el aire por la noche cuando hace menor temperatura exterior. Y con eso estamos también ahorrando energía. Y esos sistemas son bastante baratos, bastante sencillos y totalmente automáticos.
Pues fijaros, al final, como decimos, si hacemos frente al desconocimiento, si nos interesamos por conocer qué tipo de ayudas tenemos a nuestro alcance, al margen del costo, lo importante es que el plazo de amortización, como decimos, es de un par de años, 5 o 7 años a lo sumo, así lo dicen los estudios. Y como decimos, estamos apostando no solo por nuestra seguridad, también por nuestra salud y por supuesto, valiéndonos de ese confort que todos buscamos en nuestro domicilio, ¿no? En este caso, cuando hablamos de viviendas particulares, aunque es la casa que ahorra, apuesta también, lógicamente, porque todos estos criterios también se pongan o se apliquen. Eso es. Los edificios públicos, de alguna forma, nos tienen que servir de ejemplo, ¿verdad? Sí, tienen que dar buen ejemplo.
Efectivamente.
Si no, el ciudadano de a pie poco tiene que hacer. Bueno, pues la casa que ahorra, como decimos, una fundación pionera que acaba de echar a andar, de hecho, su puesta de largo ha sido este mismo fin de semana, y nos ha acompañado su presidente, Javier Fernández Campal, que tiene mucho trabajo por delante.
Bueno, Estamos en ello.
Estamos trabajando en ello, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, yo creo que cuando uno lleva argumentos, además de peso, contrastados, al final parte del trabajo ya está hecho, ya se parte con unas cuantas garantías. Así que confiemos que a pesar de los tiempos que corren, bueno, pues esa sensibilización, esa concienciación siente las bases y a partir de ahí sigamos ganándole terreno a esa sostenibilidad, a esa eficiencia energética que necesitan no solo nuestras casas, sino esa casa global, que es el planeta, que al final ese es nuestro objetivo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado este ratito. Mucha suerte y hasta cualquier otro momento.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas noches.